El título del mensaje es Intimidad y Comunión. Intimidad y Comunión. El título del mensaje, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, en adelante. Hermanos, las escrituras acá son bien interesantes. En el libro de Juan, Primera de Juan, el capítulo 1 al 5, son solo 5 capítulos. Hay una palabra que se repite 15 veces. Y la palabra que se repite 15 veces es permanecer. Permanecer. La palabra permanecer, a lo largo del libro, usted la va a poder ver. Usted puede encontrar en el verso 6, que dice permanecer en él. En el verso 24 del capítulo 2, dice que lo que hemos oído desde el principio permanezca en nosotros. También dice que nosotros permanezcamos en el Hijo. En el verso 27 nos dice que la unción que recibimos de Él permanece en nosotros. En el verso 27 dice que permanezcamos en Él. En el verso 28 del capítulo 2 dice que permanezcamos en Él otra vez. En el capítulo 3, en el verso 6, dice todo aquel que permanece en Él no peca. En el capítulo 3, verso 9, nos dice que permanezcamos en Él otra vez. En el capítulo 3, verso 14, dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. La palabra del Señor continúa hablando en el verso 24 del capítulo 3, que permanezcamos en Dios y que sabemos que Él permanece en nosotros también. Y así en el capítulo 4 vuelve a repetir varias veces que Dios permanece en nosotros. Vuelve a repetir en el verso 13 que permanecemos en Él. En el verso 15 permanece en Él. En el verso 16 permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y así la palabra del Señor va verso a verso en el libro de Juan hablándonos de permanecer. Si usted me pregunta cuál es la palabra que más atención tiene que llamarnos a nosotros en este libro, es permanecer. Mantenerte, permanecer, caminar en Él. La puedes ver en todo el libro. Pareciera como que el apóstol no sabía usar otra palabra, pero sin embargo sí sabía usar otras palabras. Lo que pasa es que él estaba tratando de enfatizar un punto importante. Y hermanos, uno de los problemas de los cristianos modernos es que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal y no permanecemos en la nueva vida como es debido, como el Señor nos ha llamado. No permanecemos en Él, no permanecemos en el amor, no permanecemos apartados del pecado. Estamos luchando muchas veces para mantenernos, pero otras veces no luchamos. Y así es lamentablemente que muchas personas creen ser cristianas, piensan que son cristianos, pero no lo son. Porque la Biblia dice aquí en el capítulo que vamos a leer ahora, si usted me acompaña, al verso 3 del capítulo 1, de Primera de Juan, dice el apóstol, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, este mensaje, esta palabra que usted está escuchando, si usted la guarda en su corazón, la medita y la aplica, le va a confrontar profundamente. La palabra del Señor te invita a recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Te dice que abandones la vieja vida. Estábamos escuchando con nuestro hermano Luis, a un predicador, a hablar acerca de la nueva vida, y dijo algo que me bendijo mucho. Dijo, mire, usted, cuando tiene una nueva relación con Cristo, usted tiene que tener una nueva relación con el pecado. La nueva relación con el pecado es porque antes usted era amigo del pecado, antes le gustaba el pecado, antes lo disfrutaba. Pero usted era enemigo de Dios porque andaba en tinieblas. Pero cuando aceptó a Cristo, la Biblia dice que si tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Entonces necesitas una nueva relación con el pecado. Es decir, lo que antes aprobaba, antes aplaudía, antes disfrutaba, ahora lo tienes que rechazar, ahora lo tienes que dejar de lado y decir, esto no es lo que yo quiero. Es una nueva relación. Antes el pecado era tu amigo, ahora el pecado es tu enemigo. Antes Dios era tu enemigo, ahora Dios es tu amigo. Y si pecas, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Jesucristo te perdona, Jesucristo te levanta. Pero una cosa es caer y otra cosa es vivir en pecado. No es lo mismo que yo juegue un partido de tenis y otra cosa es que yo esté inscrito en un club y juegue todos los días. Una cosa sería jugar eventualmente y otra cosa es practicar, tener un deporte. Y hay personas que son cristianos, han decidido dejar atrás el pecado, han decidido seguir a Cristo y tropiezan por causa de torpezas, por causa de frialdades, por causa de descuidos. Y eso es lo que la Biblia habla de que el justo cae y el justo Dios lo levanta. Pero hay personas que nosotros sabemos y usted también conoce que declaran tener a Cristo, pero cuando nadie los ve, su vida es totalmente oscura. Es una vida de tiniebla. Andan haciendo lo que no deben de hacer, mintiendo, robando, engañando, adulterando, haciendo todo lo que no deben de hacer. Esa persona se engaña a sí mismo si cree que anda en luz, porque la Biblia dice claramente que anda en tinieblas. Y es necesario tener una nueva relación con el pecado. Tengo una nueva relación con Cristo. Cristo es mi Señor. Ahora yo le sirvo, yo le obedezco, pero tengo que tener una relación diferente con el pecado, no la que tenía. Si sigo de amigo con el pecado, entonces estoy equivocado porque estoy diciendo que tengo comunión con Dios y eso no es posible. No puedo tener comunión, la luz con las tinieblas. Necesito una nueva relación con Dios y necesito una nueva relación con el pecado y necesito una nueva relación con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el alimento para tu vida. Si no tienes el alimento de Dios para tu vida, entonces, ¿cómo vas a alimentarte? ¿Cómo vas a crecer? La palabra de Dios es lo que te alimenta. Una nueva relación. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener comunión, coinonía, tener compañerismo con Dios y con los hermanos. Cuando una persona peca, cuando una persona se equivoca, pero mantiene su deseo de obedecer y servir al Señor, esa persona que ama a Dios y que desea seguir y servir al Señor, se levanta y el Señor le perdona. Y aquí dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos amados, el día de ayer o antes de ayer, lo que el Señor tocó mi corazón para compartir con ustedes esta palabra fue que aprendí algunas cosas yo también. Aprendí algo, y si alguna vez lo escuché no lo recuerdo, pero aprendí algo. Y una de las cosas que me gustó mucho es que la palabra confesar no tiene que ver con que yo venga y le diga al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué. El Señor ya lo sabe. Confesar, la raíz de confesar tiene que ver con hablar lo mismo. ¿Qué significa esto? Si usted entiende que arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente, y confesar significa hablar lo mismo, entonces cuando tú te das cuenta que estás mal, Dios te habla y te dice, tú estás mal, y tú dices, tú tienes razón. Es hablar lo mismo. El Señor te dice, mira, tú estás mal. Bueno, tú puedes poner las excusas que tú quieras. Tú puedes tratar de callar a Dios, tú puedes tratar de callar al predicador, tú puedes tratar de callar al que te diga la verdad, pero eso no va a cambiar que tienes que ponerte de acuerdo en algún punto, porque si no, estás en rebeldía. Y si estás en rebeldía, estás en pecado. Y aunque lo confieses, Yo puedo contarle a todo el mundo un pecado, pero mi corazón todavía puede estar agarrado a ese pecado, contento y hasta feliz por ese pecado. Eso no es confesión. Eso es declarar. Confesar, en el contexto bíblico, es ponerte de acuerdo con Dios y hablar una misma cosa. Si Dios dice, tú estás mal, tú dices, sí, Señor, tú tienes razón. El Señor te dice, porque el que hace tal cosa está en pecado. Y tú le dices, yo la hice, Señor, tú tienes razón. Estaba en pecado. Entonces confieso mi iniquidad y el Señor me perdona. Hay un problema, es que mucha gente no entiende la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Le da remordimiento lo que hizo, se presenta delante del Señor y le dice lo que Dios ya sabe, pero su corazón no ha cambiado, no se ha puesto de acuerdo con Dios, ni ha cambiado su mente. Entonces, al no cambiar su mente y al no ponerse de acuerdo con Dios, confesando lo que Dios dice, Dios le dice, tú eres un pecador. La persona dice, soy un pecador, porque Dios lo dice y ahora lo entiendo porque mi mente ha cambiado. Si la persona no llega a ese punto, la persona vuelve otra vez al mismo pecado. Entonces, aunque dice que va a la iglesia y aunque dice que tiene comunión, cuando nadie lo ve es igual que el mundo. Entonces la Biblia dice, el tal es un mentiroso. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, confesar tu pecado no es simplemente decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que hice. Es ver qué dice Dios al respecto. Y cuando Dios dice algo al respecto, entonces tú lo tomas parte de tu vida y tú dices, sí, Señor, tienes razón, yo fui esa persona, yo hice esa persona, yo era lo que esa persona era, conforme dice tu palabra. Me arrepiento, es decir, cambio mi mente y ahora lo que tú dices que está mal, yo digo que está mal. ¿Cuántos están diciendo amén a eso? Amén. Y esta es la razón por la cual hay muchos cristianos que no cambian. Hay muchas personas que no cambian y se pasan la vida patinando en el mismo pantano porque no han entendido la naturaleza del arrepentimiento y la confesión. No han entendido que no es solamente declararle a Dios, sino tomar lo que Dios dice hacia su persona y aplicarlo sin ninguna excusa. Normalmente cuando alguien te dice, mira, tú hiciste algo malo, la persona comienza a dar las razones por las que lo hizo. No, pero usted no entiende la situación que yo vivo. ¿Por qué robaste? Robar es pecado, te dice el Señor. Y tú dices, es que tenía hambre. ¿Entiendes? Comenzamos a dar razones por qué lo hicimos. No, pero tú me hiciste esto. No, pero tú me hiciste lo otro. Esta es la razón. Pero la Biblia dice que el hombre tiene que venir delante del Señor y humillarse. El Señor dice, eso está mal. Tú dices, eso está mal. Y cambiar. El problema principal del pecado es que desarrolla en el corazón del hombre una naturaleza egoísta. La palabra egoísmo es una palabra compuesta que deriva de ego, que es el yo, y ismo, que significa sistema. Entonces, la persona pecadora tiene un sistema de vida enfocado en sí mismo. Por eso es que al pecador a veces no le importa su mujer, no le importa su esposo, no le importan sus hijos. Porque todo gira alrededor de sí mismo, el egoísmo. La naturaleza del pecado es el egoísmo. Todo gira en torno a la autosatisfacción, todo gira en torno al autoengaño, todo gira en torno a lo que yo creo que merezco, que pienso o que yo digo que es correcto. Entonces, ese sistema egoísta es lo que vemos desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva quisieron para sí lo que Dios no les había dado. Comenzaron a querer cosas. Y así es el hombre. El sistema en el que vivimos es un sistema egoísta. El hombre quiere todo para sí. La mujer quiere todo para sí. Autosatisfacción. No importa a quién lastime. No importa si lastima a alguien, lo quiere. El hombre y la mujer, cuando no tienen a Dios, hacen cosas muy malas. Pero cuando una persona tiene a Dios y no hace realmente uso del arrepentimiento en su corazón, puede hacer cosas peores que un mundano. Porque muchas veces el mundano tiene temor de Dios, pero el que conoció a Dios y conoció la gracia, a veces se abusa de la gracia. Hermanos, si usted tiene comunión con Dios, usted va a crecer y usted va a madurar. Si usted no tiene comunión con Dios, usted va a ser un simple religioso y a los ojos de Dios, no a mis ojos, porque yo no lo estoy juzgando, dice la Escritura que va a ser un mentiroso. Entonces esto cobra sentido cuando la Escritura dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, y el Señor les dirá, no los conozco. No sé quién tú eres. ¿Te pareces a uno que estaba dentro de la iglesia? ¿Y tú cómo entraste? ¿Y tú cómo te metiste? No, yo estaba ahí, me sabía las canciones, yo cantaba, leía la Biblia. Pero no te conozco. Porque lo que el Señor está buscando es un cambio en tu vida. A veces nos confundimos y pensamos que el Señor solo quiere conocimiento. Entonces aprendemos textos bíblicos por montones de memoria. Nos aprendemos cientos de canciones. Vamos a la iglesia, lo cual no está mal. Ni tampoco está mal aprender canciones ni texto bíblico. Pero nos olvidamos de la comunión. Volvamos al texto bíblico. El apóstol dice así. Verso 3 del capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, miren ustedes que están ahí, nosotros que estamos acá, le dicen los apóstoles. Quiero que tengan comunión con nosotros. Están invitados. Compañerismo. Vengan. Están invitados. Verso 3. Y nuestra comunión, le dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Entonces, les están diciendo, ustedes pueden venir a tener comunión con nosotros, porque nosotros tenemos comunión con el Padre y vamos a movernos en este ámbito. Y el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, cualquier persona que es invitada a estar en comunión con el pueblo de Dios y no tiene intimidad, por eso el título del mensaje es intimidad y comunión, puedes tener comunión o estar junto y no tener esa intimidad y automáticamente se rompe la comunión. Porque comunión es una palabra compuesta que significa unión común. Común, unión, comunión. Si no tenemos un punto en común que es Cristo y su palabra y estamos juntos porque es mi parecer o porque yo quiero estar porque son bien nice, son gente bien linda, entonces me junto con ustedes, pero estoy con ustedes pero no pertenezco. Entonces comienzo a vivir mi propio sistema egoísta dentro del cristianismo. Entonces digo que tengo comunión con Dios, pero en realidad lo único que soy es una persona que está viviendo su propio sistema egoísta y mentiroso. Gloria al Señor. Ok. Le voy a pedir que usted haga algo que probablemente le va a asustar. ¿Cuántos lo van a hacer? Ok. Mira que tiene al lado, dígale, ¿tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres ir al cielo? Ok. Mira atentamente lo que voy a decir. No seas mentiroso, dígale. Porque los mentirosos se van al infierno. Leamos el verso 6. ¿Por qué me dijo esto, pastor? ¿Por qué hicimos esto? Leamos el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y la Biblia dice que el mentiroso... Entonces, la buena noticia es que si usted practica la palabra del Señor y vive la palabra del Señor, usted va a ser una persona en comunión con el Padre y usted va al cielo. Tiene a Cristo como Señor y Salvador personal, usted va al cielo. Pero si usted está en la iglesia, se sabe todos los cantos habidos y por haber, se conoce la Biblia de tapa a tapa, tiene toda la doctrina que usted quiera, pero usted no tiene comunión con Cristo, la Biblia dice que usted no entra al cielo. Pero pastor, pero si yo estoy en la iglesia, sí hermano, usted puede estar en la iglesia y no estar en el reino. Amén. Yo puedo ir a México y pararme en medio de la plaza al lado del ángel y no soy mexicano. Eso no me hace mexicano. ¿O no? ¿Estoy en México? Sí. ¿Soy mexicano? No. ¿Puedo estar en la iglesia? Sí. ¿Eso me hace cristiano? No. Estoy en el país, pero no tengo la nacionalidad. Estoy en la iglesia, pero no tengo la nacionalidad del reino. ¿Cómo puedo tener la nacionalidad del reino? Acepta a Cristo como Señor y Salvador y obedece y vive como Él dice. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, en el huerto del Edén, Dios nos creó para tener comunión. Y dice que andaba Dios con Adán y Eva y hablaban y tenían comunión. Pero la comunión se rompió. ¿Qué rompió la comunión? ¿Y qué sigue rompiendo la comunión con Dios? El pecado, las cosas no han cambiado. No han cambiado. La segunda cosa importante que quiero que usted tenga presente es que tener comunión con Dios, escucha atentamente lo que le voy a decir, tener comunión con Dios es una opción. Escuche bien, diga, pastor, ¿se equivocó? No, no me equivoqué, escuche, espere que termine. Tener comunión con Dios es una opción. Pero cuando decides aceptar a Jesús como Señor y Salvador, deja de ser una opción y pasa a ser un mandato. Porque cuando no tengo a Cristo, soy libre. ¿Puedo tener comunión con el diablo? Sí, de hecho la teníamos. Pero la opción de tener comunión con Dios la teníamos también. Claro que sí. Pero cuando recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, tienes que dejar de pensar de esa manera. Ya no tienes la opción de tener comunión. Ahora tienes que tener comunión. Se lo voy a explicar de una manera. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, si yo quería, cuando éramos novios, le podía regalar ropa, le podía comprar lo que yo quisiera, ¿verdad? Era mi opción. Pero ahora cuando me casé, tengo la obligación de comprar las cosas y mantenerlas, porque ahora es mi esposa. Cuando tú eras una persona perdida, tenías la opción de venir a Cristo. Cuando aceptaste a Cristo, ahora tienes la obligación de tener comunión con Él. Cuando tú estabas soltera o soltero, si querías, visitabas a tu novia o a tu novio. Pero cuando te casaste, más vale que llegues a la casa a dormir. ¿O no? ¿Sí o no? No vayas a faltar porque no es una opción. ¿Sí o no? Estaba la novia antes, ay, vendrá a visitarme. Ahora dice, más vale que llegue. Con Dios es igual. Antes era una opción, ahora es un mandato. ¿Amén? Denle un aplauso a Jesús por eso. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero Dios es tan bueno que Él te pone el deseo de tener comunión con Dios. Por eso la gente quiere estar con Dios. Mire, si yo agarro en la calle ahora mismo, me voy a Las Vegas Boulevard y agarro 50 personas que estén pasando, probablemente pregunto, ¿quién quiere ir al cielo? Y tal vez más de la mitad o quizás todo el grupo me diga, ¡yo! Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero hay dos cosas importantes. Primero, quieren llegar a su manera y segundo, nadie está apurado. Es la única línea en donde todo el mundo dice, pase usted, no, después de usted. Nadie quiere irse al cielo ya, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere ir primero, ¿verdad? Los que están aquí, ¿quién quiere ser el primero? Amén. Tenemos un valiente, levanta la mano. Yo voy primero, amén. Pero que sean 100 años, dice. Amén. El asunto es que nadie se quiere morir, pero todos quieren ir al cielo. Pero todos quieren ir al cielo, pero no quieren como Dios dice. Dice, no, yo voy a ir al cielo, pero a mi manera. Me dice la gente, yo tengo mi relación con el Chuy a mi manera. Le digo, pues explíqueme cómo, porque la Biblia dice que hay una sola manera. Ningún Chuy, Jesús. Bien, el creyente que no tiene o no busca una relación con Dios ha escogido voluntariamente resistir a Dios. Usted dice, pastor, yo no quiero resistir a Dios. Mire, si usted está resistiendo a Dios. Si usted no quiere tener una relación de amor con su esposa o con su esposo voluntariamente y usted decide no profundizar la relación y vivir a su manera, entonces usted está resistiendo a su esposo o a su esposa, aunque no lo haga voluntariamente, lo está haciendo. Lo está haciendo. Si usted me dice, yo no estoy en contra de Dios, la Biblia dice que sí. La Biblia dice, divide las personas en dos grupos, los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Pero yo no odio a Dios. Mire, de momento que usted no decide amarle, usted está en el grupo que lo aborrece. ¿Cómo es esto? Mire, es muy simple. Usted está en la vía del tren. Viene el tren, te va a atropellar. Mientras estás pensando si me salgo o no me salgo, estás en la vía, te va a llevar el tren. Si decides salirte de la vía, entonces tomaste una decisión. Mientras no tomas la decisión, estás en la vía del tren. Entonces, toda persona está en pecado, dice la Escritura. Toda persona no busca a Dios. Aunque quiere estar con Dios, busca su deseo egoísta. Eso le pasa al ser humano. Sigue en la vía del tren, se lo va a llevar el tren. Por eso la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. No hay tres, hay dos. Obedeces a Dios plenamente, o finges obedecer a Dios, o directamente lo haces, no lo obedeces plenamente. La Escritura es clara, hermano. En el libro de Malaquías, mire qué interesante, cómo es la mente del ser humano. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Este pasaje siempre es muy usado cuando se habla acerca del diezmo, pero yo voy a hablar de otra cosa. El verso 7. Verso 6. Mire lo que dice la Escritura. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no he sido consumido. Porque yo no cambio, dice el Señor. ¿Quién es el que cambia, Dios o los hombres? ¿Quién cambia, Dios o los hombres? ¿Cuántos de ustedes han prometido algo y no han cumplido? Levante la mano. ¿Quién dice alguna vez prometí y no cumplí? O sea que usted cambia. Si promete y no cumple, usted cambia. Pero cuando Dios promete, cumple. Y Él prometió tener misericordia y dice, ¿por qué no cambio? Esto es como cuando usted como padre tiene a su hijo que hace algo mal y lo mira y dice, porque te amo, porque si no, ¿qué paliza te daría? Solo porque te amo. Si no, tal vez la paliza que te... ¿Usted, cuántos han pensado eso como padre? Levanten la mano, yo lo he pensado. ¿Sabes por qué te amo? Por eso nomás. Sí, amén. Y Dios dice eso acá. Porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. Mire qué interesante, la actitud del hombre se parece mucho a la actitud de un niño ese, mire. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué hiciste? Le dice usted a su hijo. Nada. Hermana, ¿usted es una buena cristiana? Sí, pastor. Hermano, ¿usted es un buen? Sí, pastor. Pues la Biblia dice que usted está engañándose. Si usted no está cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra, si usted no tiene comunión con Dios, si usted no tiene comunión con sus hermanos, como dice el pasaje de 1 Juan capítulo 1, verso 3, dice, que tenían comunión los unos con los otros, entonces usted tiene un problema y no está andando en luz. Vamos a 1 Juan otra vez. Mire lo que dice la Escritura. ¿Lo tiene? Verso 7 dice, 1 Juan capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Ok, mire. ¿Cuántos llamaron a los enfermos que hay en la iglesia esta semana? ¿Cuántos de ustedes visitaron a alguna persona que está en la prisión o en algún problema esta semana? ¿Cuántos de ustedes esta semana se preocuparon de alimentar a alguna hermana o hermano que no tenga comida? ¿Se van dando cuenta de lo que es tener comunión? Si no te congregas, no llamas al que está perdido, al que está enfermo, no te preocupas porque no tiene comida, ¿me puedes decir si tienes comunión con Dios? ¿Estás teniendo comunión con tus hermanos? Común unión. ¿Se da cuenta que somos bastante egoístas, que lo único que nos importa es llegamos a la iglesia, cantamos, alabamos, nos escuchamos un mensaje, nos hace bien, nos vamos a la casa? Tener comunión, hermanos, es llevar las mismas cargas los unos de los otros. Cuando les he dicho, hermanos, las finanzas de la iglesia están bajas, usted tiene que preocuparse porque la iglesia es usted. Cuando le digo hay un hermano enfermo, usted tiene que preocuparse porque también es su hermano. Cuando una hermana está embarazada, las mujeres principalmente, vayan a cocinarle, ayúdenle a limpiar. Porque una embarazada no puede. Ayúdense. ¿Entienden? ¿Cuántos están entendiendo lo que es la comunión? ¿Está entendiendo, verdad? Comunión. Comunión. Verso 7, ¿lo leemos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si no tenemos comunión unos con otros, probablemente no estamos andando en luz. Andar en luz quiere decir que andemos a la palabra, andemos dentro de lo que Dios dice, bajo lo que Dios dice. Que no andemos en tiniebla. Pero si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, cuando nadie nos ve, estamos diciendo cosas, haciendo cosas, o no cumpliendo lo que sabemos, entonces la Biblia dice que Dios nos mira como mentiroso. Es muy importante, hermano amado. Es muy importante. Si una persona, en lugar de tener comunión, se junta con otra persona para compartirle chismes de alguien, esa persona no está en luz. Porque la Biblia nos dice que no está bien eso. ¿Me van entendiendo? El mensaje de hoy, intimidad y comunión, tiene que ver con que usted se replantee cuán profundas están sus raíces en el cristianismo. El pecado es una consecuencia que nosotros tenemos, una condición que nosotros tenemos que produce egoísmo. Hermanos amados, la relación con Dios y con los hermanos es una opción que luego se transforma en un mandato. También puedo decirles que es fácil cumplir requisitos y saber doctrina. ¿Cuántos de ustedes iban a la iglesia? Vamos a levantar la mano. ¿Cuántos iban a la iglesia antes de conocer a Cristo? A una iglesia cualquiera, a la que fuera. Y usted se conocía las palabras que iban a decir en ese servicio, sea de la religión que fuera, ¿verdad? Si le decían, vamos, pónganse de pie, se ponía de pie. ¿Verdad? Es más, algunos le ponían el nombre a su hijo por el calendario religioso. Te voy a decir, Pánfilo, te vas a llamar. ¿Verdad? ¿Y por qué te llaman? Porque en el calendario salía. O sea, puro religiosidad. Vienen a Cristo y aprenden mucha doctrina. Entonces, hablan doctrina, hablan muchas cosas. ¿Y sabe una cosa? Eso no te hace cristiano tampoco. Tenemos que tener una relación. Se lo voy a explicar de una manera que lo va a entender. Imagínese que usted es soltera, y si es soltera, bien, y si es soltero, bien, y si es casado, solo por un ratito, imagínese. Y conoce que en la otra cuadra de su casa hay un joven o una muchacha que usted dice qué guapa está, qué guapo está. Entonces usted se empieza a averiguar todo de esa persona. Sabe cómo se llama, dónde vive, su cumpleaños, dónde estudia, todo se averigua. Y usted se vuelve un experto de esa persona. Usted sabe más que la madre de esa persona. Ahora, ¿tienes una relación con esa persona? Sabes mucho de la persona, pero no tienes una relación. Puedes tomarte el autobús a la misma hora. Puedes ir en el mismo autobús. Puedes saber todo lo que tú quieras, pero no tienes una relación con esa persona. De la misma manera, tú puedes saber todo acerca de Dios y estar en la iglesia como si fuera el autobús a la misma hora con Dios y no tener una relación. ¿Me va entendiendo? No es solo conocer, es intimidad. Por eso el título del mensaje es intimidad. Cuando usted se sienta con la persona que piensa que puede ser su alma gemela, empiezan a hablar y a conocer sus gustos, ¿verdad? Y a intercambiar tiempo y a pasar tiempo de calidad. Eso es intimidad, que es justamente lo que reclaman todos los matrimonios cuando pasa el tiempo. Se involucran tanto en el trabajo, en las actividades, que se vuelven socios, entonces pierden la intimidad. Cada quien tiene una tarea, se vuelven socios en criar a los niños. Y se pierde la intimidad. Por eso, hermano, es importante que entienda, religiosidad y conocimiento no es intimidad. Para ir terminando, hermanos amados, usted y yo necesitamos un testimonio auténtico. El testimonio auténtico tiene que ver con lo que usted camina con Dios. La gente tiene que conocer un testimonio auténtico de usted. No, usted no puede hablar lo que otros fueron solamente. Pues yo puedo compartir testimonios de otros, lo cual va a ser bueno y poderoso. Pero la gente me va a ver simplemente como un repetidor, como un intérprete, como una persona que está contando algo. Pero es muy diferente cuando usted puede decir, Jesucristo cambió mi vida. Él hizo esto en mi vida. Yo tuve conocimiento de Él y empecé a tener intimidad con Dios y empecé a caminar en luz y Él hizo esto en mi vida. Yo puedo tener testimonio de lo que Él está haciendo en mi vida y eso no se logra de otra manera que no sea con intimidad y comunión. Yo puedo hablar de las cosas lindas y bellas que puedo haber pasado hasta el día de hoy con mi esposa porque he tenido 28 años que la conozco, intimidad y comunión. Cuando hablo de intimidad no estoy hablando solo de intimidad íntima, de sexualidad. Estoy hablando de pasar tiempo juntos. ¿Y usted sabe una cosa curiosa? Cuando llevábamos 2 años de novio, estábamos mi esposa y yo llenando un papel, 2 o 3 años de novio, y yo estaba poniendo su nombre y no me acordaba cuál era primero, si Adriana Gabriela o Gabriela Adriana. Y cuando le pregunté se enojó. ¿Sabe qué? Aún cuando estás tratando de tener intimidad y comunión con alguien, puedes cometer errores. Pero como dice acá la Escritura, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y así como yo le dije a ella, ella se enojó, luego me perdonó porque había sido una persona descuidada en mi relación y no había ni siquiera prestado atención. ¿Cuál de sus nombres era primero? Y usted dice, pastor, ¿cómo puede ser posible? Si me conociera, hermano. Se me olvidan las calles, los nombres, los cumpleaños. Se me olvidaba la fecha de aniversario. Pero después de un tiempo usted tiene que aprender. Y las personas con las que usted tiene comunión le tiene que aprender a perdonar. Así el Señor te perdona de la misma manera si quieres tener intimidad y comunión con Él. Él no espera que seas perfecto un día para el otro, como usted no espera que su familia sea perfecta un día para el otro. Pero si usted ve el esfuerzo, usted perdona y sale adelante. Y es lo mismo pasa con la vida espiritual. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y usted puede tener testimonio. Hermanos, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado visión, nos ha dado la palabra, nos ha dado una iglesia, nos ha dado pastores. Usted tiene todo lo necesario para tener intimidad y comunión con Dios. Lo único que le separa de tener intimidad y comunión con Dios es que usted quiera. Si usted quiere, usted puede. Es lo único que le separa. Recuerde, podemos tratar de vivir engañando a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar, Él sabe. Por eso es que en este día quiero animarle a que usted empiece a leer Primera de Juan, todo el capítulo, número 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, en casa. Léalo atentamente y mire lo que dice la Escritura con respecto a la relación con Dios. Y recuerde, la palabra que más sale en ese libro es permanecer. Empezar cosas es fácil, permanecer es difícil. Llegar a un noviazgo y a casarse, cualquiera lo puede hacer. ¿Pasar 50 años de casado? No. ¿Me va entendiendo? Permanecer. Permanecer en la vida espiritual. Permanecer en tu palabra. Permanecer en Él. Permanecer en las cosas que tú dices que vas a hacer. Eso es lo difícil. Pero el Señor está contigo. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, que tú estés obrando en esta hora, tocando las vidas, Señor. Señor, aquí hay personas, Señor, que necesitan profundizar su relación contigo. Señor, quizás hay personas que han vivido en un nivel religioso. Quizás hay personas que han ido a la iglesia y solamente han sido religiosos. Personas que han venido aquí y han sido religiosos. Personas que ni leen la Biblia, personas que ni oran, personas, Señor, que ni te buscan. Señor, y por eso les cuesta tanto. Padre, por eso les cuesta tanto caminar en la fe. Porque no tienen intimidad contigo, no tienen comunión contigo. Padre, porque tienen una relación vieja contigo y una relación vieja con el pecado. Padre, y tienen que tener una relación nueva contigo y nueva con el pecado. Nueva contigo en comunión y nueva con el pecado en desprecio hacia el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en esta hora para pedirte, mi Señor, que tú estés poniendo en el corazón de cada uno de nosotros un fuerte deseo por tener una relación profunda contigo y una relación distante con el pecado. En el nombre de Jesús, Padre, ahora levanta, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre, tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda. Tu palabra dice, Señor, que si decimos tener comunión contigo, pero vivimos en tinieblas, somos mentirosos, Padre. Señor, yo no quisiera, Señor, ni yo para mi vida, ni la vida de mis hermanos, algún día estar delante de ti y que tú nos digas, fuera de aquí, mentiroso. Fuera de aquí, mentirosa. Farsante, hipócrita. Señor, yo no quiero eso para mí, ni para mis hermanos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos ayudes a andar en luz, a andar en comunión. Mira, mi Señor, qué poco interés que a veces hay en el corazón de nosotros en buscar, Señor, al enfermo, en buscar al atribulado, Señor, en ofrendar, en diezmar, en llevar las cargas de tu iglesia. Qué poco interés, Padre, en aquella persona que está pasando un tiempo de dificultad o que está en la cárcel. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que saques el egoísmo de los corazones. Egoísmo, Señor, en dar su tiempo. Egoísmo en dar su esfuerzo. Egoísmo en dar su dinero. Señor, en pensar solamente en sí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, sana las vidas, Padre, sana, libértala. Ayuda, Señor, abriendo los ojos para que puedan ver cuál es su condición. Para que puedan ver, Señor, como tú los ves y ahí puedan hacer ajustes en sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces la vida de cada uno. Tú sabes lo que cada uno es en privado. Tú sabes lo que hizo, lo que hace y las intenciones de hacer. Tú sabes todo, Padre. En el nombre de Jesús, habla a cada uno de los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a corregir lo deficiente, a corregir lo que está enfermo, a sanar, a quebrantar, Señor, con todo vicio, con toda cadena, con toda atadura, Padre. A quebrantar y romper, Señor, con todo vínculo con el mundo. A ponernos de acuerdo al confesar una misma cosa, lo que tú dices, que sean nuestras palabras. Y a cambiar nuestra mente con los pensamientos malos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero guiar a tu pueblo también en una oración. En el nombre de Jesús, mi hermana, mi hermano, si tú has vivido una vida de esa manera y quieres reconciliarte con el Señor, si tú tomas la decisión, dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y librarnos de toda maldad. Y en esta hora, probablemente tú has descubierto que tienes una vida de pecado. Has descubierto que eres un mentiroso, una mentirosa. Has descubierto que eres una persona que no anda en luz. Yo no sé si esto es para ti. La Biblia dice, y yo lo he mencionado en el nombre de Jesús. Ahora, si tú escuchas esto y dices, ese soy yo, tú estás confesando. Esa soy yo, tú estás confesando. No delante mío, sino delante del Señor. Por eso ahora voy a orar. Y si eres tú, la persona del mensaje, y yo quiero confesar que esa persona soy yo. Y yo quiero cambiar mi mente. Si eso es tu deseo, si eso es lo que tú quieres, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y ora esta oración conmigo. Dile conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Dile en voz audible, no tengas pena. No lo digas en tu mente, dilo con tu boca. Y no tengas vergüenza del que está al lado, porque probablemente el que está al lado está peor que tú. Así que no te preocupes. Solo preocúpate de tu relación con el Señor. Y dile, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname si ante tus ojos he sido un mentiroso, una mentirosa. Perdóname por decir que tengo comunión cuando en el fondo tú y yo sabemos que no ha sido así. Perdóname por no tener la intimidad contigo, Señor Jesús, por no tener la comunión contigo que tú quieres tener. Yo me arrepiento. Y si tú te arrepientes, dile al Señor, Señor, yo me arrepiento. Dile, ayúdame, Señor. Tu palabra dice que si yo me arrepiento, tú me perdonas y me limpias. Padre, ahora en el nombre de Jesús, límpiame. Dile al Señor, Señor, límpiame. Límpiame, Señor. Señor, yo no quiero ser así. Límpiame. Si tú has sido así, pide al Señor que te limpie. Señor, límpiame. Perdóname, porque el no tener comunión, el no tener intimidad, me alejó de ti. Yo ahora me arrepiento, dile me arrepiento, en el nombre de Jesús. Y si has dañado a alguien, hermana, hermano, si quizás tu vida ha sido mala y has dañado tu iglesia, has dañado tus hermanos, tu hermana, tu esposo, tu esposa, pídele al Señor perdón y dile, Señor, perdóname por haber dañado tu obra, por haber dañado a mis hermanos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Dile, perdóname, Señor, quiero tener un buen testimonio delante de todos, perdóname, dame un buen testimonio, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido y lo espero, amén y amén.